La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Habitualmente los jueves a esta hora tenemos a don Juan Ramón Rayo para analizar cuestiones económicas del mundo del dinero, las medidas de las políticas económicas del gobierno. Le hacen en guión a Rayo entre María Jesús Montero, Escrivá, Garzón y Nadia Calviño. La verdad es que nos lo han puesto fácil el año pasado. Y en este año va a seguir las cosas así, pero yo que no tengo cuenta de Twitter personal ni escribo en Twitter, sí que leo a determinados tuiteros, como por ejemplo Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Feliz año. Y feliz año también para ti, Juan Ramón, perdona. Y ayer además te vi que estabas muy interesado en este asunto y en dar tu opinión sobre él. Como también leo a mi Luis del Pino. Don Luis del Pino, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau. Feliz año.
Igualmente, igualmente. Y claro, he dicho, oye, qué oportunidad para preguntarle a Juan Ramón. Luego en la tertulia entraremos ya más en los ecos nacionales de lo de ayer en el Capitolio. Pero en lo que sucedió ayer, vosotros que lo habéis seguido, que tenéis interés en esta cuestión, me gustaría saber así, de forma como hacéis vosotros, didáctica, para que la gente lo entiende, ¿cómo lo visteis ayer y qué consecuencias creéis que tenéis? Vamos a empezar por lo de ayer. Rayo, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, yo creo que fue la conclusión lógica de dos fenómenos. El primero es que desde las elecciones, bueno, desde antes de las elecciones, Trump ha alimentado un discurso de fraude electoral masivo y generalizado que ha falseado las elecciones, en parte porque él, su personalidad es incompatible con la derrota y por tanto no puede admitir una derrota, en parte porque esa aura de ganador también le viene bien le venía bien en caso de una futura candidatura en 2024. Y ese discurso de fraude electoral es un discurso peligroso, legítimo, pero peligroso, porque estás alimentando el descontento y la crispación en una parte muy importante de la sociedad, más de 70 millones de habitantes y de votantes. Yo diría que es un discurso que no tiene por qué ser especialmente dañino si una vez llega a los tribunales, es decir, tú presentas tus acusaciones por fraude electoral a los tribunales las examinan y dictaminan. Y si tú aceptas la resolución de los tribunales, pues ahí termina la cosa. Ahora, si tú das un paso más, y ese es el paso que dio Trump, de deslegitimar las instituciones y de deslegitimar pues las resoluciones de más de 60 tribunales que no se han pronunciado, vamos, se han pronunciado que no ven ningún tipo de indicio sobre fraude, claro, al final te queda el vacío institucional y te queda que tienes una banda organizada en todas partes, en todas las instituciones estadounidenses, para robarte la presidencia. Y es normal que en ese contexto haya gente que quiera defender lo que ellos creen que es el resultado verdadero de las elecciones, que es, a su juicio, la victoria de Trump. Ese es el primer fenómeno. El segundo ha sido la negligencia a la hora de proteger el Capitolio. Es decir, el Capitolio estaba totalmente desprotegido. ¿Por qué estaba desprotegido? Bueno, eso habrá que investigarlo, pero probablemente porque ¿quién tiene que mandar a las tropas a vigilar el Capitolio? El Ejecutivo estadounidense. Trump quería que pudiese haber un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad que él mandaba y sus seguidores que estaban congregados en Washington. Pues probablemente no. Con lo cual, claro, si tú dejas desprotegido el Capitolio y lo tienes rodeado por una masa de personas que algunas protestando pacíficamente, otras exacerbadas, dispuestas a tomar el Capitolio, pues lo juntas todo y tienes lo que pasó ayer. Las consecuencias hablamos luego, que ya me he extendido mucho.
¿Tú cómo lo viviste ayer, antes de ir a las consecuencias, Luis del Pino?
Yo es que creo que lo de ayer es simplemente el vodevil final de una obra trágica que empezó hace muchísimo tiempo, que empezó el mismo día de la victoria de Trump. Nada más ganar Trump se produjo una radicalización del Partido Demócrata hacia posturas completamente antidemocráticas y antisistema, pidiendo desde el principio el impeachment de Trump, y hemos vivido a lo largo de estos cuatro años episodios que, si uno se para a pensarlos, dan escalofríos. Hemos visto cómo personal del FBI a las órdenes del Partido Demócrata, amañaba dosieres para inculpar a Trump, dosieres falsos para inculparle en una presunta trama rusa que al final quedó en nada. Ojo, no hablamos de que el Partido Demócrata fabricara dosieres, no, no, hablamos de funcionarios públicos del FBI participando en la realización de esos dosieres falsos. Es decir, ya hablamos de conexiones entre el Partido Demócrata y lo que podríamos llamar el Estado profundo, la cloaca del Estado americano. Y eso durante 4 años se ha traducido en una intensa deslegitimación de Trump, a quien en ningún momento se le ha querido reconocer que había ganado las elecciones de manera absolutamente limpia, y como resultado, ante esa radicalización del Partido Demócrata ha terminado derivando en una radicalización simétrica, inversa, del Partido Republicano, de las bases del Partido Republicano. A Trump le trataron de hacer la vida imposible, y al final pues se ha llegado a una situación de enfrentamiento civil o de preenfrentamiento civil en los Estados Unidos que tiene muy mal pronóstico. El Partido Demócrata se situó en el campo antisistema y como resultado las bases del Partido Republicano han terminado yendo también al campo antisistema. Y lo que vimos ayer fue simplemente pues el vodevil final. Las elecciones del 3 de noviembre, vamos, a mí no me cabe ni la más mínima duda de que han sido un completo fraude. Entre las cosas demostradas, por ejemplo, está cómo en un estado como Pensilvania se cambiaron las normas electorales 24 horas antes de las elecciones, las normas electorales que afectaban a qué votos se recontaban o no de los que llegaban por correo, y se cambiaron esas normas bypaseando al Congreso del Estado de Pensilvania. Pero una cosa es que yo tenga el convencimiento de que ha sido un fraude masivo, y otra cosa muy distinta es que ese convencimiento vaya a ningún lado. En un Estado de Derecho, pues si uno tiene el convencimiento de que ha habido un fraude, que era lo que Trump decía, pues tiene que ir a los tribunales, como decía don Juan Ramón Rayo, y demostrarlo, y recae sobre él la carga de la prueba. No ha sido posible demostrarlo, y eso pues indica una de dos cosas: o bien ese fraude pues sí que pudo existir, pero no fue tan masivo como para que los tribunales consideren que se podía haber volcado la elección en los estados clave, o bien, pues hijo mío, Trump, tú eras el presidente, tú tenías a tu servicio, en teoría, todos los servicios de información del Estado, por tanto, si te han metido un gol, pues es que no has cumplido con tu deber en estos 4 años de ejercer el poder de la manera adecuada para controlar ese estado profundo. Al final a Trump le ha pasado lo que a Aznar: el estado profundo no lo limpiaron, y a los dos les ha terminado engullendo ese estado profundo. Y les ha terminado engullendo por el mismo pecado original, que es la soberbia. Los dos pensaron que podían vencer sin mancharse las manos limpiando la cloaca. Y no es verdad, no se puede. Cuando las cloacas del Estado están tan putrefactas como estaban en España, y están en España, y como parece que están en Estados Unidos, o te manchas las manos para limpiarlas o no vas a ningún lado. Y finalmente, llegando al vodevil final, lo de ayer. Es una irresponsabilidad convocar a la gente a las puertas del Congreso americano. No es Trump el primero que lo ha hecho. La marcha de las mujeres en 2018 también se manifestó ahí delante del Capitolio. También cuando la elección del juez Kavanaugh, radicales del Partido Demócrata pues estuvieron ahí aporreando las puertas del Capitolio. Es decir, no es la primera vez que se hace, pero es una irresponsabilidad, como es una irresponsabilidad que lo hiciera aquí en su día Podemos. Y esa irresponsabilidad, además, es un error, porque si tú le das margen a esas cloacas del Estado para que aprovechen esa irresponsabilidad, pues la van a aprovechar. Ayer veíamos la peculiar imagen de un tío vestido de Buffalo Bill que entró hasta la cocina en el Capitolio. Por el amor del cielo, como ha mencionado antes don Juan Ramón Rayo, ¿cómo es posible que entrara esa gente? Esa gente no entra en el Capitolio a menos que haya órdenes de que no se les impida el paso. No me fastidies, si entra un tío con vestido de Buffalo Bill en el Congreso,
Jerónimo,
¿qué me están diciendo? ¿Que un comando de Al-Qaeda se mete hasta la cocina? ¡Hombre, no! Existen métodos para evitar que se asalte el Congreso y esos métodos no se usaron ayer. Y no se usaron ayer porque, hombre, el vodevil venía perfectamente para al final terminar de enfangar a Trump en sus propios errores.
Vamos con las consecuencias, Rayo.
A ver, consecuencias, pues por un lado hay muchos que dicen que la democracia estadounidense ha quedado tocada. Yo no creo que haya quedado especialmente tocada por esto, por lo de ayer, básicamente porque si algo demuestra lo de ayer es que las instituciones reaccionaron muy rápido, ¿no? Y cortaron el paso a cualquier intento de, bueno, de que el asalto llegara a mayores. Entonces, en todo caso, lo que muestra es la solidez de las instituciones estadounidenses frente a cualquier intento de tomarlas o asaltarlas. Ahora sí creo que la polarización, que coincido con Luis, aunque en verdad viene de antes, pero es verdad que durante los últimos 4 años se ha exacerbado todavía más desde el lado demócrata y desde el lado republicano, la polarización sí es una amenaza muy grave de futuro para cualquier sistema democrático y también para el estadounidense, porque cuando tienes un Estado, cuando tienes un sector público que se mete en prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas, una de dos: o todas las personas quieren más o menos lo mismo, en cuyo caso, pues bueno, lo que hará el Estado es lo que más o menos quieren todos y cada uno de los ciudadanos, o si tienes un grupo de ciudadanos que quiere un menú determinado y otro grupo que quiere otro radicalmente distinto en todos y cada uno de los aspectos de tu vida, claro, si gobiernan unos, los otros verán que los están machacando, que están imponiendo una visión de la vida y de cómo vivir la vida radicalmente distinta a lo que quieren, y los otros a la inversa. Y ahí habrá una tensión permanente que te llevará a ver al otro no como un gestor alternativo con una bueno, con una orientación ideológica ligeramente distinta a la tuya, sino como un enemigo que está tomando el Estado para machacarte desde el Estado. Y eso desde un lado y desde otro, y esa es una semilla muy peligrosa de cara al futuro. Más a corto plazo, las consecuencias, pues a mí me da bastante miedo, quizá no suceda nada, pero en general, en los intentos fallidos de en los golpes de Estado que triunfan y en los intentos fallidos, esto no llegó ni a de golpe de Estado, ¿no? A asalto al Capitolio, siempre hay consecuencias represivas. Si el golpe de Estado triunfa, pues porque los que han ganado tienen que purgar a los que daban el golpe, y si fracasa, porque los que vencen tienen que purgar a aquellos elementos revolucionarios o contrarrevolucionarios que han intentado asaltar las instituciones. Entonces, el miedo que me da no es ya que probablemente veamos un impeachment contra Trump o la enmienda 25 aplicada para quitarlo del cargo, sino que desde, sobre todo ahora, ¿no?, con las instituciones estadounidenses completamente en manos del Partido Demócrata, presidencia, Cámara de Representantes y Senado, haya una ofensiva ya no contra Trump o incluso el trumpismo, sino contra todo lo que pueda estar asociado al trumpismo de manera auténtica o de manera impostada, porque le interesa también perseguir a determinados grupos. Cuando hablo de perseguir, me refiero, pues, por ejemplo, a censurar las redes sociales o otro tipo de restricciones a la libertad de expresión con la excusa de que esto no vuelva a suceder. Y también en España esto es algo que me temo que ya estamos empezando a ver y que vamos a seguir viendo. Es decir, asociar ya no a partidos políticos, sino incluso a determinados sectores sociales o ideológicos con el trumpismo, tildarlos de enemigos de la democracia y defender legislación represiva que tienda a cercenar su libertad de expresión, de asociación, por la amenaza que pueden suponer después de lo de ayer para la democracia.
Luis, ¿tú crees que se ha acabado Donald Trump para la política en Estados Unidos con esto, o que todavía hay posibilidad de que se vuelva a presentar dentro de 4 años?
Pues yo no sé si se volverá a presentar, posiblemente él quiera hacerlo, y hombre, hay que reconocer que Trump ha sido un muy buen presidente de los Estados Unidos, uno de los mejores de su historia en varios aspectos. Luego ha cometido errores garrafales, empezando por ejemplo con lo de la pandemia o su propia actitud después de ser elegido presidente, donde tenía que haber moderado el tono, pero hay cosas que ha hecho enormemente bien, por ejemplo lo que son los nombramientos en la justicia o por ejemplo, lo que ha sido la gestión de la economía en Estados Unidos, que ha pegado un boom como no se conocía desde finales de la década de 1960. Así que yo creo que
o la política en Oriente Medio también.
O la política en Oriente Medio, el acuerdo de paz en Oriente Medio. Yo creo que él querría presentarse. No sé si lo conseguirá o si ya ha quedado tan machacado que no podrá hacerlo. Lo que sí sé, vamos, lo que sí intuyo es que quien ha quedado ya absolutamente laminado es el Partido Republicano Tradicional. Trump, con su cuestionamiento de las elecciones, pues yo creo que un par de semanas después de las elecciones ya él mismo estaba convencido de que no tenía ni la más mínima posibilidad de demostrar el fraude, aunque se hubiera cometido. Pero a pesar de todo, él ha seguido apretando el acelerador fundamentalmente porque quería laminar a todos aquellos del Partido Republicano que le hicieron la cama, que le hicieron la contra y que estaban pues un poco por la convivencia con el establishment de Washington al que pertenecen. Esa parte del Partido Republicano ha quedado ya muerta para los restos. Ahora el Partido Republicano va a ser un partido netamente populista, ahora sí. Ahora va a ser un partido donde, si no Trump, sí desde luego alguien que va a enarbolar la bandera de defender las cosas que Trump defendía mejor que las que defendía Trump, va a ser quien dirija el Partido Republicano. Y vamos a una situación bastante, bastante, yo creo, compleja y peligrosa, donde hay una base republicana de uñas y hay un establishment demócrata apoyado por todas las grandes tecnológicas y por todos los grandes medios de comunicación que va a intentar por todos los medios progresar en sus planes de instauración de un despotismo que a mí me da mucho miedo. Es decir, estamos viendo ahora en los Estados Unidos censuras a la China en las redes sociales. Eso es peligrosísimo. Y hablamos de una entente de poderes, poder político, poder mediático, poder de las redes, que va a llevar, como decía don Juan Ramón Rayo, a un intento de censurar todas las opiniones discrepantes. Y me da miedo lo que vaya a pasar en los próximos años. Va a ser una situación en Estados Unidos muy difícil.
Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, nuestro programa estrella del fin de semana. Muchas gracias, es un placer escucharte como siempre.
Gracias, don Dieter, don Juan Ramón.
Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Da gusto, en solitario o en pareja. Es un placer tenerte en este programa como siempre.
Muchas gracias, un abrazo Dieter y un abrazo Luis y nos vemos.
Son las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Y veo ya a Carlos Cuesta con Carmen Tomás a punto de entrar en el estudio. Y hoy por teléfono, Isabel San Sebastián. Menudo combo para este jueves.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.